Un beso grande en nuestro Eri Babenco poniendo esas musiquitas. Me acordaba. La nota más difícil, una de las notas más difíciles que me tocó hacer, fue un fracaso total, absoluto, hay que admitirlo, con Richard Goleman. Cada vez que lo escucho a Richard Goleman, me ha quedado una cosa.
Es difícil, lo he entrevistado varias veces. Tipo,
es un talento.
Difícil,
por supuesto,
parco, pero a veces, sí. Sí, parco a veces.
Sí.
Es un tipo que cuando lo engancha bien, una maravilla.
Que Riqueñazú, mirá lo que te digo.
Uy, ¿te acordás?
¿Te acordás de esa?
Sí,
¿no?
Sí.
Bien, nos mandó a la academia.
De todos modos,
tenía razón.
No, hay que respetar a la gente que ya no está en este plano, pero no jamás le voy a dar la razón a esa señora.
No,
mi mamá me despertó toda mi infancia con la voz de esa señora.
Dios mío, no tengo
nada que agradecerle y mucho menos algo que reconocerle. No. Soñá,
¿nos fuimos?
Hoy a las 8
de la noche.
Sí, hoy a las 8 de la noche en Expedición Vinilo nos visitan los Ratones Paranoicos.
Maravilloso.
Y su primer disco, una maravilla.
A la Reyes sabe un montón.
Quédense. Aquí en el aire de provincia, a las 8 de la noche, está Expedición Vinilo y van a visitar ese disco. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Chau.
Well, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's going to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very far. When there in the road, straight ahead, a car was stalled, the engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. El cielo está ligeramente nublado en La Plata. La temperatura es de 12 grados 4 décimas y la humedad 83%. Finaliza hoy otra semana de paro universitario. La medida de fuerza estuvo marcada por distintas actividades de protesta y visibilización del conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las casas de estudios públicas. En la Universidad de La Plata, el impacto del paro fue dispar en las distintas facultades, aunque tuvo acatamiento total en los colegios y jardines de pregrado. Desde la Asociación de Industriales Pymes piden que el gobierno intervenga para frenar la crisis en el sector. Por Radio Provincia, su presidente, Daniel Rosato, dijo que el gobierno debe parar la ola de cierres de pymes y la pérdida de puestos de trabajo.
Estamos pidiendo al presidente de la Nación, al ministro Caputo, que intervengan. Acá tienen que intervenir para frenar esta ola de cierres de empresas, esta crisis que atraviesa todo el sector industrial manufacturero, porque acá se festeja una paz cambiaria, el riesgo país a costa de la destrucción, ¿no?, sistemática del mercado interno.
El gobierno nacional pagará en junio un bono para jubilados de 70.000 pesos. El monto está congelado desde hace 2 años y alcanzará a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y titulares de pensiones no contributivas. También se fijó los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones con un aumento del 2,58%. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica poca nubosidad, máxima 16 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 13 en La Plata, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 12 grados 4 décimas y la humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Thank you.
sábados de 13 a 14 con Damiano Schaefer. Escucha Provincia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otro sábado, otro código 135. Es el octavo programa desde que arrancamos este viaje por la provincia. Y ya empezamos a tener algo parecido a un mapa. Las voces se renuevan, los temas cambian, pero también surgen cosas nuevas. Esta semana que pasó, la provincia tuvo de todo. Tuvo decisiones que llegaron rápido a las cocinas, a las cuentas que se hacen antes de prender la estufa. Tuvo recorridas oficiales por el sudoeste, con llaves entregadas, con convenios firmados, y un proyecto que cruza educación, ambiente y montaña. Y tuvo encuentros productivos en el noroeste, donde más de 90 pymes de la región se sentaron a hablar de negocios concretos. Son tres historias que pasan en lugares muy distintos de la provincia, pero tienen algo en común. Nos cuentan cómo se vive hoy, en mayo del 2026, en una provincia que mira con preocupación lo que se discute en la capital federal y al mismo tiempo sigue trabajando, también produciendo, también gestionando y reuniéndose. De todo eso vamos a hablar hoy en estos próximos 60 minutos, así que pónganse cómodos, quédense con nosotros, esto es Código 135.
Código 135. Escucha Provincia.
Tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz. Y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí.
Miro las luciérnagas que habían. Viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro vuelvo a nacer. Pasará la vida y no volverás.
Yo no veo tu cara en el ataúd. Veo un ser de luz desaparecer. Siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían. Viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro vuelvo a nacer. Pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd. Veo un ser de luz.
Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay. Pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia. Esa ciencia loca de resolver.
Te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño.
Código 135. Escucha Provincia.
La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que modifica el régimen de zona fría. Esta iniciativa, que ahora va a pasar al Senado, deja fuera del beneficio a unos 94 municipios bonaerenses que habían sido incorporados en el año 2021, cuando se amplió el subsidio al gas a toda la franja marítima centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Necochea está entre esas ciudades afectadas y para hablar de este tema nos vamos a ir a Necochea, justamente donde nos espera Silvia Jensen, alguien que conoce este tema como pocas. Fue una de las impulsoras del proyecto de ampliación que en su momento llevó a Necochea al régimen, presentando el reclamo ante el Enargas en 2020. Hoy es directora de Relaciones Públicas e Institucionales del municipio e integra desde hace años la Red Nacional de Multisectoriales que peleó por este derecho. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, bien, todo bien. Así es, como lo marcaste. Desde 2020 que venimos con la zona fría. Bueno, trabajamos, de hecho, vos estás en Bahía Blanca, Matías Italiano de Bahía Blanca es parte de la red, que fue, nosotros lo hicimos entre Bahía Blanca, Villa Gesell, Partido de la Costa, Mendoza, había gente de San Luis, de San Juan, bueno, fue una lucha enorme durante un año, pandemia, así que hacíamos reuniones por Zoom con concejales, intendentes, bueno, hicimos juntadas de firmas, hasta que, bueno, o sea, se presentó el proyecto en el Enargas, los diputados lo tomaron, lo convirtieron en ley en 2021, y bueno, ahora estamos con esta situación con el gobierno de Milei, que ya intentó sacar la zona fría en principio en la ley bases, luego lo incluyó en el presupuesto nacional, ninguna de las dos veces pasó, y ahora presentó este proyecto que, como bien decías vos, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, lo cual es, bueno, realmente preocupante.
Es preocupante. Para ponernos en situación, contame primero qué es la zona fría y qué significa, digamos, en plata para las familias, para una familia de Necochea. Si tenés idea, más o menos, cuánto se paga hoy con el descuento allí y cuánto se pasaría a pagar.
Y ahí depende, nosotros acá tenemos, como les pasa a ustedes en Bahía Blanca, el calefactor prendido, a veces 8 meses al año, 9, por lo tanto los consumos son altos, las categorías de usuarios son altos, y eso se define en base al promedio de consumo anual. Entonces tenés categorías altas como la R3-4, que es la más común. Nosotros tenemos a partir de la zona fría un descuento del 30% o del 50% dependiendo de los ingresos. 50% jubilados, pensionados, titulares de asignación universal por hijo, todo lo que salió en base a la ley, lo que cubría, digamos, un descuento del 50%. Todos los demás, un 30%. Lo que hizo la ampliación de la ley con la 27.637 fue que de manera automática todos los que vivimos en estos 94 municipios de la provincia, más Mendoza, bueno, y otras provincias más, automáticamente recibimos el descuento en nuestra factura. Lo que hasta ahora el descuento era sobre el total de la factura. Lo que hace el gobierno nacional con este proyecto es quitar la zona fría de la parte ampliada, no de la Patagonia, pero sí todos los que ingresamos en 2021, ya no es de manera automática que recibís el descuento, sino tenés que estar inscrito en el CEF, que es el esto de los subsidios focalizados que armaron un formulario donde vos te tenés que anotar a todo tu grupo familiar, es una declaración jurada, donde vos declarás los ingresos tuyos y de todo tu grupo familiar.
Sí.
Siempre y cuando esos ingresos no superen las 3 canastas básicas de tipo hogar 2 del INDEC, que más o menos 3 canastas están en algo de 4.300.000 pesos, más o menos, si los ingresos familiares son inferiores a ese monto, podés acceder al subsidio. Pero ¿qué dice el proyecto de ley? Vos lees el dictamen, en realidad, que se aprobó en diputados. Dice que a partir de ahora, en toda nuestra región, digamos, que incluye Necochea, Bahía, Mar del Plata, bueno, todos los que nos incorporamos en 2021, el descuento lo vamos a recibir solo sobre la base del consumo. Así literal, dice el dictamen. ¿Qué significa eso? Que solo el descuento se va a aplicar a la base del consumo y se quita todo lo que es cargo fijo, el transporte, distribución y demás. Entonces,
que suele ser bastante plata.
Es mucho más, digamos, más o menos, representa en la factura el 13% más o menos el consumo base que le llaman ellos de gas, y el 87% todo el resto de la factura.
Ajá, ahí está la trampa.
Entonces, claro, ahí está la trampa, que de hecho en el dictamen, si vos no lo lees detenidamente, capaz que no te das cuenta. Pero bueno, esto en la sesión del otro día en diputados se habló todo el tiempo de esta situación, porque ¿qué significa? Que aunque conserves la zona fría, la factura te va a aumentar igual.
Claro.
Y también afecta a la Patagonia, porque esta nueva metodología de cálculo, digamos, del descuento, también se aplica a la Patagonia.
Es para todos.
Que tiene, es para todos. Por lo tanto, es un tarifazo encubierto que acompaña también, porque nos pasa acá en Necochea que la gente dice, no, pero si tenés subsidio y nadie gana más de 4 millones, y bueno, y toda una confusión. La realidad es que se fueron quitando los subsidios. Antes de Milei, vos veías el cuadro tarifario y tenías, se diferenciaba por los usuarios que estaban en la categoría de N1, que eran casi que no tenían subsidio, N2, que tenían más subsidios, y N3, que tenían una parte. Todo eso se sacó, se unificó, y se sacó también la tarifa social. Antes estaba el subsidio más la tarifa social, por ejemplo, para los jubilados, que era el titular del medidor, es jubilado, tarifa social. Bueno, todo eso se sacó y se limitó, y se fue quitando los subsidios a toda la gente, que por ahí común, la gente común no tiene por qué saberlo, pero no entiende, no lee su factura específicamente, dónde está el descuento. Lo mismo que, bueno, que también hay que aclararlo, o sea, la zona fría, ¿cómo se financia? Es un fideicomiso, digamos, un donde todos los usuarios de gas de red del país aportamos para los lugares que tienen zona fría. En la actualidad el gobierno nacional ese aporte lo aumentó hasta el 7.5%, o sea, vos aportás 7.5, por ahí recibís el descuento del 30, pero vos también aportás.
También aportás.
Es como un fondo, es un fondo solidario, digamos. ¿Qué hizo el gobierno nacional en la Cámara de Diputados para conseguir quórum para tratar la quita de la zona fría? Prometer a los gobernadores del norte del país una tarifa diferenciada por zona cálida, que sería en La Luz.
Claro.
Ahí fue el por qué consiguió quórum.
Claro.
Lo raro es que el gobierno nacional dice, bueno, la plata que está en el fondo fiduciario no alcanza para cubrir zona fría, y entonces del Tesoro Nacional estamos haciendo un aporte para sostenerlo, porque no lo cubre. Incomprobable, ¿no? Porque claro, la verdad que los números los dicen, pero no tenemos dónde comprobar eso. Pero no hay plata para cubrir la zona fría, pero sí habría para cubrir zonas cálidas, que también tendrían que estar, ¿eh? No estoy en contra de eso, al contrario, hay gente que todos tienen, usan garrafa y todo eléctrico, y eso se recontra encarece.
El tema de la garrafa es un asunto que se repite bastante acá como argumento por parte del gobierno o de gente que apoya al gobierno. Dice, bueno, hay gente que tiene garrafa y este subsidio no lo beneficia de ninguna manera. ¿Cómo es eso?
La garrafa realmente está peor la situación hoy. Hasta la llegada de Milei vos tenías precios de referencia de la garrafa. El gobierno de Milei, ¿qué hizo? Liberó el precio de la garrafa. Entonces cada uno cobra lo que quiere, porque no hay un precio de referencia. A su vez eliminó el programa Hogar, que era donde los usuarios de garrafa recibían un subsidio a través de su tarjeta de cobro, por ejemplo, en el banco, un subsidio quizás por 2 garrafas en el invierno, algo así. Esto se eliminó. ¿Y qué hicieron? Ahora todos los usuarios de garrafa, para tener un subsidio, tienen que inscribirse al mismo formulario que uno se inscribe para el subsidio de luz y de gas, cosa que no está informada, la gente no lo sabe. Se termina en junio. Si hasta junio no lo hiciste, perdés todos los beneficios, tenés tiempo de anotarte después, pero bueno, ya quedaría sin nada. Lo que es zona fría para la garrafa, lo que se hizo fue aplicar algún descuento en la factura de la luz, pero no se logró aplicar porque la realidad es que vos en la Patagonia hay un ítem de la ley que ya estaba vigente, que cubría también el subsidio de zona fría a todos los usuarios de garrafa. En todos los que nos incorporamos en 2021 no se terminó de aplicar a la garrafa, algo que quedó pendiente. En aquel momento habían dicho que había problemas para ponerse de acuerdo, digamos, con los vendedores de garrafa, por decirlo fácil.
Sí.
Y bueno, nunca terminó de aplicarse totalmente, entonces había una diferencia en la tarifa de la luz, digamos, se aplicaba un descuento que sea por zona fría que no lo he visto en todas las facturas, para serte sincera. Pero bueno, el tema de la garrafa es un tema realmente complejo, sobre todo porque hay muchísima gente que aún no tiene gas de red.
Claro.
Entonces, obviamente, es la garrafa, la leña. Y con estas cosas, lo que pasa, nosotros de esta situación, la multisectorial, nace allá por los tarifazos de Macri. Y vimos lo que pasó en aquel momento, de cuánta gente no podía pagar el gas. Bueno, podés pagar el gas y no es que te esperan 3 meses, chau, te lo cortan.
Te lo cortaron, sí.
Entonces, la gente pasaba a la garrafa. Y a calefaccionarse con métodos peligrosos también, claro. No solo la garrafa. Entonces, de eso estamos hablando. Es una medida que impacta también, no solo en la cuestión económica, porque si vos pagas, yo te hago un número redondo, si a vos te viene la factura de 100.000 pesos, el total, vos tenías un descuento del 30%, ponerle, para hacer un número redondo, tenías que ir a pagar 70. A partir de ahora vas a pagar los 100, si perdés el 30%, o si tenés ese pequeño descuento sobre el 13% de la factura, que equivale al consumo, o sea, nada.
Nada.
O sea, y estamos hablando de que Milei aumentó la tarifa del gas sistemáticamente desde que comenzó su gobierno, además de ir quitando los subsidios. Por ejemplo, el gas, de abril a mayo nada más, el valor del metro cúbico aumentó el 10%, solo de abril a mayo. Y en el medio nos meten esto de querer sacarnos la zona fría. Entonces realmente, o sea, no es que, uy, bueno, ahora con esto, no, esto acompaña a esto, dar de baja programa hogar, dar de baja, claro, tarifa social, dar de baja, sí, subsidios y aumento
remediar.
Sistemático.
Sí. Bueno, acá el intendente Federico Susvieles el otro día decía, se está dando una situación donde algunas personas van a tener que elegir entre comer y calefaccionarse, ¿no? Es una situación compleja. Pero bueno, ahora con la media sanción en diputados, este proyecto va a pasar al Senado, se estima que va a empezar a trabajar en comisiones ahora en los próximos días. Bueno, ¿qué va a hacer la multisectorial? ¿Están hablando entre ustedes? ¿Hay coordinación entre ciudades? ¿Qué esperan que pase en las próximas semanas?
Nosotros estamos, bueno, dentro de un grupo de WhatsApp, ¿no?, de la provincia, donde están todas las OMIC de la provincia y los integrantes de la Red Nacional Multisectorial y algunos referentes de otras provincias también. Estamos haciendo en principio una juntada de firmas y solicitando reunión con los senadores. Estamos en ese paso, pero sí totalmente conectados. Acá en Necocha también hicimos una juntada de firmas virtual en principio, y el 1 de junio hay un operativo de juntada de firmas en toda la provincia de Buenos Aires. Salimos todos juntos a la calle como para tratar de acompañar a las peticiones que se han hecho en los municipios. Por ejemplo, acá en Necochea el Consejo Deliberante aprobó por mayoría, porque obviamente los libertarios no acompañaron, aprobaron una resolución que se va a elevar al Senado de la Nación, acompañado, y va a estar acompañado por la firma de todos los vecinos, para ir plantando, ¿viste?, llevando la voz de todos los que perderíamos este beneficio de la zona fría a quienes tienen que votar. La mala noticia obviamente es que dicen que ya está, pero bueno, que está decidido, que está acordado. Vos sabés que en el Senado son todos representantes de sus provincias, sí, y que bueno, si lograron pasar en diputados, en senadores, bueno, esperemos que no. Creo que es importante que la gente se manifieste, que no se dejen engañar, porque ellos de alguna manera están con esta cosa de no, pero si nadie gana por familia más de 4.300.000 pesos, lo cual no me parece nada como para festejar, ¿no? O sea, la verdad que no está bueno decir, che, la verdad la gente no gana más que eso.
Claro.
O la gente trabaja en negro,
todos
entonces
incluidos,
como está registrada.
Claro,
o sea, la realidad, porque sería que se preocupe porque la gente tenga un trabajo registrado, claro, o porque aumenten los salarios.
Sí,
para que
el mensaje es tranquilos, que están todos tan precarizados que van a tener el subsidio.
Exacto, esa parece una cuestión de festejo, decir, no te preocupes, no te lo sacan si vos no ganas más que eso. Está mal que una familia no pueda ganar más de... Yo digo, hay cosas que son síntomas, no sé cómo estará allá en Bahía, acá lo que se ve es un cierre de comercios. Papás al centro y esto, cierre, o sea, liquidación por cierre, liquidación 2x1, liquidación 50%. Ves constantemente en las redes sociales en la publicidad, lugares para alquilar, departamentos, casa, cosa que no se veía hace unos años. Era muy difícil encontrar una casa para alquilar.
Y esto no va a mejorar la situación, claramente.
No, claro, porque vos, por ejemplo, una pareja joven, quizás el sueldo no le alcanza para pagar el alquiler, se va a vivir con sus padres. Mm. Les digo, padres jubilados con la mínima, con la pareja de su hijo y su pareja trabajando, entre todos, capaz que llegan a ese monto y lo pierden.
Claro.
O no llegan a ese monto, pero el hijo hace 5 años que se está pagando un auto 0 kilómetro y se lo entregaron este año. Y es un trabajador.
Chau.
Perdiste el beneficio del subsidio, por lo tanto perdés la zona fría. Porque hay un montón de cositas finitas después que por ahí la gente no se da cuenta. Dice, no, ya a mí no me va a pasar porque... No, no. El mismo dictamen de la Cámara de Diputados, el decreto 943 del 25, que es el que habla de los subsidios, donde está la quita de todos los subsidios, la modificación, donde se unifican los subsidios, dice que el gobierno nacional tiene la potestad de decidir si vos tenés la capacidad económica de pagar o no pagar, y entonces no sacarte el subsidio si ellos creen que vos podés.
Claro.
O sea, y está escrito, no es que lo dice un decreto nacional. Pero bueno, son cositas por ahí a veces muy finitas. Pasa con el tema de los subsidios. La gente no entiende. Dice, es subsidio, listo, me subsidian toda la factura. No. El subsidio se aplica al consumo con una base, con un tope. Por ejemplo, que yo creo que va a ser algo de lo que van a ir modificando, quizás después ir ampliando ese tope. Pero por ponértelo en números fáciles que se entienda. Vos consumís 300 metros cúbicos, el tope subsidiado es de 150 metros cúbicos.
Sí.
Por encima de esos 150...
A partir de ahí te matan, sí.
La tarifa es plena.
Lo estoy padeciendo.
Y la zona fría, claro, y la zona fría está afectada al subsidio, o sea, esos 150. El resto va a salir tarifa plena. Pasa que vos ves, lees todas las facturas, o sea, yo lo hago hace un montón de años... y realmente es difícil encontrar criterio porque todo es distinto.
Claro.
No todas las facturas son iguales, todo. Pero bueno, en esos lugares está por ahí la trampa que la gente no sabe. Dice, no importa. Nosotros en mi casa no ganamos tanto, así que yo la zona fría no la voy a perder.
Silvia.
La realidad es que vos ves en las redes gente que ya perdió el subsidio de antes.
Te agradezco mucho tu tiempo. Muy interesante la charla.
No, por favor.
Hablábamos con Silvia Jensen, ella es directora de Relaciones Públicas e Institucionales del municipio e integra desde hace años la Red Nacional de Multisectoriales que peleó por el derecho a la zona fría.
Código 135. Escucha Provincia.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el acueducto norte
y continúan las obras del plan hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Argentina. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Código 135 con Damiano Sheffard.
El sábado pasado, el gobernador Axel Kicillof estuvo en Torkins en un acto cargado de simbolismo y de números. Fueron 48 viviendas las entregadas en el barrio Huellas, más de 100 escrituras a familias del distrito y un convenio con Educación Provincial por casi 400 millones de pesos para refaccionar el viejo campamento base del Cerro Ventana en pleno Parque Provincial Ernesto Torkins. La idea es convertirlo en el primer camping educativo en un área natural protegida de la provincia. Es un proyecto ambicioso, pedagógico, que generó también debates allí en el Consejo Deliberante local y se da en una semana en que la política nacional también volvió a poner sobre la mesa, como hablábamos recién, la cuestión del gas y los subsidios para el sudoeste serrano. Bueno, para hablar de todos estos temas nos acompaña la intendenta de Torkins, Estefanía Bordoni. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan todos?
Bien, bien, muy bien. Bueno, fría la jornada del sábado pasado, ¿no? Con el gobernador allí, una jornada intensa. Bueno, ¿qué fue lo que se concretó además de la entrega de estas 48 viviendas?
Hay varios temas que abordamos ese día, que venimos trabajando hace tiempo y que fueron la frutillita del postre de ese día, que fue un convenio nuevamente para ampliar la universidad, ¿sí? A través del programa Puentes para hacer dos aulas más. Nosotros acá tenemos varias carreras que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestro desarrollo, relacionado al ámbito turístico, al agroindustrial, digamos. Eso es a lo que apuntamos, así que vamos a hacer dos aulas más. Además de las 48 viviendas, se entregaron netbooks a los jóvenes de nuestro distrito y 115 escrituras, ¿sí? Eso fue un poquito lo de la visita de Axel. Y bueno, y como vos comentaste al inicio, algo tan importante para nosotros que venimos articulando entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente, trabajando en conjunto para que de una vez por todas logremos recuperar ese campamento base que estuvo tanto tiempo abandonado y que ahora a través de este proyecto en conjunto, que es que Ambiente cede las tierras para que Educación puede invertir esa plata y se genere el primer campamento educativo de la provincia de Buenos Aires.
Contame un poco eso, de qué es un campamento educativo.
La realidad es que podamos recibir a todos los estudiantes y docentes de la provincia de Buenos Aires a este lugar, que es una reserva de un parque provincial en el pie del Cerro de la Ventana.
Qué lindo.
Para realizar, sí, es hermoso, es un hermoso lugar, hermoso paisaje. Para realizar actividades educativas relacionadas con el espacio, con el ambiente y obviamente deportivas en nuestro distrito, y de paso conozcan la zona y las miles de paisajes y de excursiones que tenemos en esta localidad.
¿Hubo ahí algún debate en el Consejo Deliberante respecto a esto de ceder el predio a favor de la dirección de escuelas, puede ser?
No, lo que sostenían algunos concejales era que si bien ellos no sabían que nosotros estábamos trabajando en este proyecto que creo que puede ser superador, porque lo único que hacía el municipio en su momento fue licitar a un privado y que el privado lo explote, este proyecto es súper ambicioso porque estamos hablando de que alumnos de toda la provincia de Buenos Aires pueden venir acá y conocer el lugar y realizar actividades educativas y ambientales en nuestra localidad, y creo que eso es lo que no estaban sabiendo algunos concejales, que venimos trabajando, que no era que teníamos ese lugar abandonado y que no era prioridad de esta gestión, y de hecho así se puede ver, se articuló con distintos ministerios y se está trabajando, y a la brevedad saldrá la licitación para poder poner a punto ese campamento que estuvo abandonado tanto tiempo.
Asunto Zona Fría, recién estábamos hablando de una especialista de Necochea, que es otra de las localidades, de las 94 localidades de la provincia de Buenos Aires, otra de ellas es Torkins. ¿Cómo ves la situación? Hacía muchísimo frío el sábado de la mañana cuando estuvimos por allá.
Sí, eso era media mañana, sí. Digamos, cuando Axel hizo el video. La realidad que en esa mañana había amanecido un grado y en general nosotros tenemos esas temperaturas heladas, estamos acostumbrados ya desde mayo, ¿sí? Claro. Nosotros acá en Torkin tenemos el plan Lenia, que ayudamos a miles de familias que realmente no tienen para calefaccionarse, no tienen plata para que poder sustentar el gas, y nosotros le damos Lenia para que lo puedan hacer.
Hace falta calefaccionarse acá en Torkin, sí.
No, es que es así, acá tenemos heladas, hemos tenido nieve en invierno, es zona fría real, y lo que hacen es ajustar cada día a las familias. No es mi ley contra la provincia o contra Axel, sino es mi ley contra la gente trabajadora, ¿sí? Porque acá tenemos muchas familias que deben dos facturas de luz y suman 500.000 pesos. Sí. Esas familias no pueden volver a conectar la luz. Y ni hablar con aumentos del 100% de gas. Estamos hablando que estamos asfixiando a la clase trabajadora.
Sí. Fin de semana, última pregunta. Fin de semana largo, el 25 de mayo, ¿cómo estuvo la afluencia turística? ¿Hubo movimiento?
La verdad, estamos intentando generar con el privado algunos movimientos de eventos y demás para poder atraer el turismo. Viene bien, nos tenemos que acostumbrar a esta manera ahora de que el ciudadano se está manejando con el turismo, digamos. Es menos días, menos poco gasto. Golondrina y gasolero. ¿Sí? Hay que adecuarnos al contexto que estamos viviendo e intentar generar algunas u otras actividades para que la gente elija este lugar que es hermoso.
Sí, es hermoso. De hecho, estuvo el gobernador, se quedó ahí el fin de semana, se lo vio haciendo trekking por la sierra.
Exactamente, sí. La verdad que yo creo que cualquiera que viene acá y está un día no puede no ir y acercarse a las sierras, porque son, creo, las mejores de la provincia de Buenos Aires, y no tenemos nada que enviarle a ninguna lugar turístico que tenga sierras, porque realmente tenemos unos paisajes hermosos.
No, y además es muy bonito Torkins también. Ahí estuve paseando un poquito con la municipalidad, ese edificio de Salamone tan tan lindo con esa plaza enfrente, la verdad, da ganas de ir y pasarse por lo menos un fin de semana por allá. Estefanía, un millón de gracias por atendernos. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias. Gracias a ustedes.
Hablamos con Estefanía Bordoni, ella es la intendenta de Torkins.
Código 135. Escucha provincia.
Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino y así.
y nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo, siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Es solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar.
Y ahora vamos con algunas noticias de la provincia de Buenos Aires. Un informe del Banco Provincia advirtió un cambio en los hábitos de consumo de las familias argentinas. Cada vez se destina menos dinero a la compra de alimentos y más al pago de servicios, impuestos y gastos fijos. Según el relevamiento, el gasto familiar durante abril quedó un 18% por debajo del promedio registrado en 2023. La caída se reflejó especialmente en compras en supermercados y alimentos, mientras que aumentó el peso de tarifas y obligaciones mensuales. Los datos oficiales también acompañan esa tendencia. El consumo en supermercados cayó 5.1% interanual, en autoservicios mayoristas bajó 7.2% y en centros comerciales retrocedió 13.3%. Además, el costo promedio de los servicios públicos en hogares sin subsidios volvió a registrar fuertes aumentos. Especialistas sostienen que el crecimiento de los gastos fijos reduce el ingreso disponible y obliga a familias a ajustar consumos considerados más flexibles como alimentos y otros bienes cotidianos. El Gobierno Nacional oficializó el pase a disponibilidad de 58 trabajadores de la unidad turística de Chapadmalal, una medida publicada el martes, en el boletín oficial en el marco de una reestructuración administrativa. Los empleados quedarán eximidos de asistir a sus puestos, aunque deberán permanecer localizables y responder a convocatorias oficiales. La decisión también alcanza a otros 19 trabajadores del complejo de embalse en Córdoba y se da mientras se avanza en el proyecto oficial de concesionar estos predios hasta por 30 años. Este proceso revivó el cuestionamiento y denuncias por un posible vaciamiento de los históricos complejos de turismo social. Para hablar de este tema tenemos ahí un pequeño audio de nuestro corresponsal de Radio Brisas de Mar del Plata, Nicolás Galante.
Finalmente el martes en el Boletín Oficial de la Nación se publicó la lista de los trabajadores de las unidades turísticas Chapadmalal y Embalse que pasan a disponibilidad, lo que tanto ellos como sus familias y entidades gremiales entienden que es un paso previo al despido. Son 58 los del complejo ubicado en el partido de General Pueyrredón que van figurando 6, 9 o 12 meses de pase a disponibilidad, pero esto principalmente quiere decir que no queda nadie para un complejo inmenso y que se supone que si quieren concesionar, como había anticipado el jefe de gabinete Manuel Adorni, no tendría mantenimiento previo. Hay un pedido desde provincia, puntualmente del ministro Augusto Costa, que en su cartera incluye el turismo, para que se dé curso a lo pedido el año pasado. ¿Qué es esto? Que los hoteles y los bienes del Museo Eva Perón pasen a la provincia. También ha habido proyectos para que se pueda hacer una suerte de campus universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero lo principal es que Chapadmalal tenga el movimiento que se merece. Ojalá haya respuesta. Un abrazo.
También en Tandil crece la preocupación, un tema recurrente hoy, por el futuro del régimen de zona fría. Allí la defensora del pueblo, Laura Lafourcade, advirtió que la posible modificación del esquema podría generar un fuerte impacto en las facturas de gas y calificó la iniciativa como una medida regresiva. Según explicó, el beneficio dejaría de estar garantizado por ley y pasaría a depender de decisiones del Poder Ejecutivo. Además, alertó también que muchos usuarios, clubes y entidades de bien público podrían perder descuentos vigentes y sostuvo que para algunos hogares las boletas podrían incluso duplicarse.
Código 135. Escucha provincia. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba playadito por 2 kilogramos, 6.899 pesos. Papel higiénico elegante premium por 80 metros, 4 unidades, 2.999 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.989 pesos. Fíjese el 29 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Para comer y leer, siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Sábados de 13 a 14.
Y nos vamos al noroeste de la provincia. Allí se cruzan los caminos hacia La Pampa, donde La Pampa húmeda se vuelve agroindustria, comercio, cooperativa y emprendimiento. Y allí la semana pasada, el jueves 21, se hizo en América, cabecera del partido de Rivadavia, una ronda de negocios regional que juntó a más de 90 pymes en Rivadavia. De Rivadavia, Pellegrini y General Villegas y también algunas de las provincias de La Pampa. Esto lo organiza el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia junto a estos tres municipios. Empresas industriales, agroindustriales, comercios, cooperativas, emprendimientos, todos sentados en la misma mesa para conversar, mostrarse y buscar negocios. Para hablar de este encuentro y del momento productivo del noroeste, vamos a comunicarnos con nuestra corresponsal, la corresponsal de Radio Provincia en Trenquelauquen, Emilia Storani. Hola Emilia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien por acá. Vos lo decías recién, la verdad que la semana pasada el noroeste bonaerense recibió a las autoridades de la provincia y eso sin duda es un buen augurio, ¿no?, para esta zona del territorio bonaerense.
¿De qué se tratan estas rondas de negocios? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de estos encuentros? ¿Hubo alguna empresa o algún sector que haya sorprendido, que haya mostrado algo interesante?
Mira, estos encuentros, como para comenzar, son unos encuentros que ya viene desarrollando la provincia de Buenos Aires desde el año 2022 en distintos puntos, y de hecho las empresas pueden anotarse, pero eso te voy a contar en un instante, porque quería repasar más bien lo que pasó y por qué es tan importante para el noroeste bonaerense. La presencia del Ministerio de Producción es, sin dudas, hace fuerte hincapié en lo que tiene que ver con la agroindustria, con el comercio, con las pymes, pero sobre todo con los emprendedores también, o las personas que recién están comenzando y que en un contexto económico, social, político complejo para el crecimiento agroindustrial, se hace posible estos encuentros, la verdad que son momentos muy propicios. La jornada fue organizada, lo decíamos recién, entre el Ministerio de Producción y también los municipios de Rivadavia, Villegas y Pellegrini. ¿Qué nos llamó la atención? Nos llamó la atención la fuerte presencia de los intendentes de estos tres distritos. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, esto se organizó en el distrito de Rivadavia, en la ciudad cabecera, que es América, pero también se hizo presente la intendenta de Pellegrini, Sofía Gambier, que, como todos saben, la intendenta Sofía Gambier pertenece a otro bloque que no tiene que ver con el peronismo, no tiene que ver con Axel Kicillof, sin embargo, es muy,
muy
buena receptora,
claro,
de las distintas, totalmente, de las distintas políticas que tienen que ver con la gestión de Axel Kicillof. Esto no llamó la atención para el noroeste bonaerense, pero sí la foto llama de alguna manera la atención, haciendo hincapié en la importancia de la presencia del Estado en estos lugares, ¿no? Sí. En estos pueblos que están en pleno crecimiento, que reciben nuevas empresas, que reciben pymes, pero que a veces el Estado municipal es el primero que recepciona las demandas, pero no puede solventar o articular todo. Y para eso está el Ministerio de Producción. Bueno, hubo más de 90 empresas de diversos sectores productivos. Hubo desde empresas alimenticias, bancos, crediticios, bueno, también ni hablar lo que tiene que ver con el BAPRO, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y sus líneas crediticias. Y después otros comercios y emprendedores que se acercaron para ver de qué se trataba la ronda de negocios. A veces parece que estos espacios se dan solo en ámbitos de mayor jerarquía o donde hay empresas que
empresas
lideran
grandes, sí,
los rankings. Y sin embargo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires hay agroindustria, hay pymes que necesitan la ayuda de el Estado municipal y del provincial. Bueno, y también se hicieron presentes, por supuesto, los respectivos subdirectores o directores de producción de cada uno de los municipios, y también, bueno, Mariela Bimbi, que está encargada de pymes de la provincia, y también Natalia Montoya, que es la directora de producción, la secretaria de Promoción, Producción y Medio Ambiente de General Villegas, Luciana Prato, la directora de Producción y Desarrollo Local de Pellegrini, Lorena Quiroga. Bueno, la ronda de negocios, como para que se den una idea, los oyentes, es una herramienta para fomentar la interacción entre las empresas que recién mencionábamos e incentivar nuevas oportunidades para poder comercializar, generar alianzas de índole estratégica, y también esto permite, de alguna manera, poder fortalecer la competitividad de las pymes, ¿no?
Claro, en principio es una oportunidad para conocerse.
Son rondas, sí. Son oportunidades para conocerse, para hacerse ver, para saber que para que el otro, ¿no? La otra pyme, la otra empresa o el otro individuo sepa que hay una presencia de ese comercio o de ese rubro en la región, que no es necesario a veces acercarse hasta Capital Federal o hasta la ciudad capital de la provincia, La Plata, para poder conseguir lo que necesitamos. Hay una gran oferta y para la demanda que hay es necesario también pensar en nuestra propia región. Y bueno, en esta oportunidad contó con, vos lo decías al comienzo, la participación de empresas, emprendimientos y cooperativas de distintos sectores y regiones de Buenos Aires, pero también de La Pampa, porque no nos olvidemos que hay muchas empresas que tienen, que hacen pie acá en el noroeste bonaerense, pero que también tienen sucursales o hacen pie en Santa Rosa, claro, en General Pico. Totalmente, o en ciudades que están muy cercanas al noroeste bonaerense. Tenemos mucho que ver, una región que tiene características totalmente similares con lo que pasa en La Pampa, entonces también aprovecharon la oportunidad para acercarse. Pero también te cuento, estuvimos charlando con Natalia Montoya, que es la directora de producción de Rivadavia, que celebró este espacio y contó un poco de qué se trataba. Si te parece, la escuchamos.
La escuchamos.
Son jornadas que son muy ágiles y que dejan muchos contactos. Permiten a las empresas locales darse a conocer, también a aquellas que vienen de distintos lugares de la provincia, en este caso también de provincia de La Pampa. Lo que deja principalmente es eso, el vínculo que se acerca, digamos, la demanda con la oferta y poder llevarse esos contactos para poder o conseguir mejores proveedores o poder colocar los insumos en otro lugar. La verdad que se presentaron rubros muy variados, consideramos que fue un éxito en el sentido de que participaron más empresas de las que teníamos estimadas y además de eso todos los comentarios luego de la jornada fueron muy positivos, así que en ese sentido nos vamos satisfechos con la realización de este evento, que esperamos que les sea sumamente útil a todas las empresas que participaron y bueno, y esperamos, ¿no?, que esto se siga desarrollando en toda la provincia como viene realizando las jornadas del Ministerio de Producción, porque realmente son importantísimas para las industrias y los comercios locales y más nosotros que estamos por ahí quizás muy alejados de las zonas urbanas más pobladas. Entonces esto nos permite ampliar mercados y bueno, y en un momento, ¿no?, en donde hay que fortalecer y eficientizar toda lo que tiene que ver con la producción tanto de bienes como de servicios.
Ahí estaba viendo, son más de 100 ya las rondas de negocio que se han hecho en distintos puntos de la provincia. Ahí estuviste dando vueltas, ¿pudiste ver cuál es el estado de ánimo, por decirlo de alguna manera, de los representantes de los sectores pymes, cooperativos, industriales que se juntaron allí en función de, bueno, de la situación económica que estamos viviendo?
Yo creo que los ánimos que se vivieron ahí tenían que ver con, bueno, mostrarse primero que nada, visibilizar qué es lo que hacen, para qué están estas pymes, sobre todo las pymes, ¿no? Porque en momentos de crisis las pymes son las más perjudicadas, ¿no? Las empresas que tienen pocos trabajadores, que tienen que ver a veces mucho más con propuestas de índole familiar, son las más perjudicadas en tiempos de crisis. Claro. Y por eso también son las pymes las que más aprovechan estos espacios para darse a conocer, para que los demás conozcan el servicio que brindan, el tipo de comercio al que quieren apuntar. Y también me parece que estas rondas de negocios que se hacen, vos decías, son muchísimas en distintos puntos de la provincia, cada vez son más convocantes y cada vez hay más empresas que se anotan. Te cuento también, y lo último, que se pueden registrar directamente en la página de la provincia de Buenos Aires, en la solapa del Ministerio de Producción y Agricultura de la provincia de Buenos Aires. Allí pueden ingresar y como empresa, pyme o emprendimiento, te podés inscribir y te llaman para que puedas participar de la próxima ronda de negocios, pero que tenga que ver sobre todo con la región en la que estás. Sí. Que eso es lo importante. Sí, es una provincia muy grande, son muchos distritos, y lo importante es que haya una presencia del Estado, digo, como para valorar, ¿no? Y también un poco por las palabras de los tres intendentes y de los tres municipios que participaron y que encabezaron este encuentro. Que haya un Estado presente para cada una de las regiones que son diferentes. Una no es igual que la otra, y eso es lo interesante de las rondas de negocios.
Exactamente. Emilia, muchísimas gracias.
Gracias a vos, que tengan un buen día.
Un abrazo grande. Ella es Emilia Storani, nuestra corresponsal en Trenquelauquen.
Código 135. Escucha provincia. Código 135 con Damiano Sheffer.
Bien, hasta acá llegamos esta semana, otro sábado que se va con la provincia entera puesta sobre la mesa. Bueno, entera, lo que llegamos a abarcar en esta hora. Bueno, las decisiones que vienen desde arriba, las sentimos acá. Las gestiones que caminan los pueblos uno por uno se sienten también. Y recién charlábamos con Emilia, los productores que se animan a sentarse en la misma sala para intentar abrir oportunidades en un contexto que muchas veces no ayuda. Pero bueno, hay semanas en las que parece que todo se cruza al mismo tiempo y esta fue una de esas semanas. Vamos a volver el sábado que viene a las 13 por Radio Provincia. Y bueno, hasta entonces los dejamos con el resto de la tarde, con la música y con nuestra querida Radio Provincia. Gracias por acompañarnos.